pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Empieza Utopía Gualeguaychú con la conducción de Luis Molinuevo.
Bueno, ¿cómo les va? Hoy salimos así rapidito porque lo tenemos en línea a una persona que no quiero hacerlo esperar, si bien lo que escuchó era interesante, que es Eduardo García Jurado, abogado, ex juez, porque todo esto que estamos viviendo en la República Argentina necesitamos nosotros, por lo menos yo como periodista, hablar con alguien que sepa de estas cosas. ¿Por qué, Eduardo, querido? ¿Cómo andás?
Buenos días a todos.
¿Cómo andás, Eduardo? Bueno, yo decía ayer, incluso a la noche, en la Plaza San Martín, hablábamos con la gente que había ido a las 12 de la noche, por ahí, y se parece mucho a lo que está pasando en la Argentina, a las cosas que ocurrieron en el Perú de Fujimori, ¿no? Yo creo en los símbolos. Y cuando el presidente de la República el otro día salió a la escalinata, le dio la espalda al Congreso y le habló supuestamente al pueblo, era un símbolo. Eso que lo está llevando a cabo ahora. Y no sé si, ¿qué opinás vos de todo esto que estamos viviendo, Eduardo? Hola.
Pienso que tenemos que actuar con total frialdad, con prudencia, porque la razón, tengo mucho retorno. Así que toda la palabra que anuncio la recibo al oído.
Una pregunta, ¿vos no tendrás prendido una radio o algo por el estilo?
Me alejo.
No, te alejas o la bajás el volumen.
Me alejo.
Bueno,
a ver ahora cómo andamos.
Y ahora debes andar mejor.
Sí. Bueno, les decía que tenemos que actuar con toda prudencia. Porque las instituciones de la República están en juego. Vivimos en democracia hace 40 años, hemos asistido democráticamente a una elección donde fue electo el presidente Milei, y hoy el presidente Milei lanza un decreto ómnibus de necesidad de urgencia que no tiene respaldo legal. Y además, y con no solamente la ilegalidad del acto, sino que con ese acto quiere tener una repercusión, dar vuelta las instituciones del país. Que por supuesto merecen muchas de ellas retoques, reformas, pero todo debe ser dentro del orden constitucional. Nadie que haya ganado una elección, aunque haya ganado por el 90% de los votos, que no es el caso, ganó con la mitad más uno, digamos, y además no sabemos, no vamos a analizar políticamente ahora si los electores de Milei hoy están con Milei. Lo importante es que ganó y hay que respetar al presidente. Pero el presidente a su vez debe de respetar las instituciones y respetar a todos nosotros.
Claro.
A los que no lo votaron y a los que lo votaron.
Claro, porque es el presidente de todos los argentinos, no es el presidente nada más que de los que lo votaron.
Exacto. Y en un decreto de necesidad y urgencia, es una institución que nace con la reforma constitucional de 1994 y el basamento legal que le da sustento a un decreto de necesidad de urgencia, es justamente las dos razones del decreto, la necesidad y la urgencia. Seguramente de los 300 leyes que dicen que se han reformado o modificado o dejado sin efecto, la mayoría de ellas no hay necesidad ni urgencia en dictar un decreto. Por lo tanto, es totalmente ilegal, ilegítimo, y seguramente si la justicia existe, como sabemos que existe, pero también sabemos que hay operadores dentro de la justicia, operadores sí, sí. Para un bando, para el otro, pero que no tienen la independencia. Entonces aquí veremos cómo opera la justicia en función de el respeto a la República. Nosotros, los que somos hombres de derecho, yo he sido profesor universitario durante más de 25 años a través del concurso de la Universidad Nacional de Loma de Zamora, no entendemos este hecho, que puede ser calificado desde el punto de vista institucional como una locura. Una locura. Pero la reacción, yo pido que la reacción de la gente sea pacífica, sea a través de las instituciones, a través de nuestro representante en el Poder Legislativo, y por supuesto a través de las movilizaciones, que es una facultad, la libertad de expresión, y está amparado también por la Constitución. Y ayer lo vimos que a la tarde, que hubo una manifestación bajo amenaza de aplicar una norma de la ministra Bullrich.
Que ahora la vamos a analizar también, porque esa norma, bueno.
Por lo tanto, mi mensaje, como hombre de 71 años de edad, como hombre de derecho, como hombre que tuvo 45 años en la justicia, y por la felicidad del pueblo y por el respeto a las mayorías y a las minorías, debemos actuar con racionalidad, con prudencia, usando todos los instrumentos institucionales que nos da la Constitución para poner freno a este intento voluntario o involuntario de lograr la suma del poder público, es decir, de ir en contra del artículo 29 de la Constitución Nacional, de ser traidores a la patria. Y digo voluntario o involuntario, porque esto yo no puedo creerlo, que esto sea una racionalidad de decisión política tomada con esperando éxito. Así que en una democracia el pueblo se manifiesta en forma directa a través de las movilizaciones pacíficas y coordinadas y a través de los representantes en el Congreso. Es decir que acá me asusta la salida de este momento dramático que vive el país, porque vive un momento dramático por las circunstancias en que estamos antes del 10 de diciembre, de pobreza, de indigencia, pero no teníamos un país destruido, y ahora parece que cuando peor, mejor, ¿no es cierto? Cuando peor, mejor.
Ojo, Eduardo, sacándote lo jurídico, yo me acuerdo de haberlo escuchado al actual presidente de la República decir que cuanto más hiperinflación haya, mejor, porque a ellos les conviene para el famoso tema de dolarizar. Y fue lo que dijo Caputo, un poco, palabra más, palabras menos, el actual ministro de Economía el otro día. Entonces uno dice, ¿dónde estamos parados? Y después está, y ahí sí quiero hablar con vos, también el tema del famoso protocolo que ha puesto esta mujer, Patricia Bullrich, que a mí, yo no puedo creerlo, se parece más a un estado de sitio que otra cosa.
Exactamente, es decir, ese protocolo también adolece de muchas fallas y arbitrariedades, porque si bien se puede reglamentar la forma de protesta y tratando de consensuar los dos derechos que existen, el derecho a la protesta y a la movilización, y el derecho a la libre circulación de que no está protestando, eso se debe tener en cuenta, las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Claro. Es decir, no es lo mismo que 20 personas rompan el tránsito y perjudiquen
a miles,
a miles,
claro.
Que miles se movilicen como ayer anoche, de forma espontánea. Ayer un poco me daba una mala impresión, disculpe que se lo diga a un periodista, escuchando a un canal importante por su historia, ¿no? Uh-huh. De un multimedio, el multimedio más importante del país, diciendo que bueno, había a la tarde el protocolo de Bullrich había tenido éxito, uh-huh. mientras estaban mostrando las imágenes de la movilización espontánea por todas las calles de Buenos Aires, que era elocuente, que no se podía hacer esa afirmación, aunque hubiese sido cierto, uh-huh. que a la tarde el protocolo funcionó, cuando a la noche estábamos ante la manifestación evidente y clara de que el protocolo podrá aplicarse en casos de que 20 ciudadanos quieran interrumpir una vía de tránsito de 10.000 personas, con una cosa así, ¿no es cierto?
Pero además,
además,
si vos me permitís, incluso a la tarde, que estaba tan orgullosa ella, el presidente de la República, la hermana del presidente, todos en la jefatura de policía mirándolo en pantallas, en las estaciones subían a los trenes la policía, pedían los documentos, en la estación de ferrocarril, arriba de los colectivos pidiendo documentos a gente que ni siquiera iba con banderas ni nada, no sabían para dónde iban. Y por la duda, y le preguntaban, ¿usted va a la marcha? Y sí, mire, bueno, baje. Una cosa, me hacía acordar en la época que yo viví, que era muy joven, en realidad tenemos la misma edad, Eduardo, hace tantos años que éramos jóvenes, pero que yo me acuerdo cuando era chiquilín, en la época de Onganía, lo paraban a uno por la calle, y uno, yo era un chiquilín, era un menor de edad, y me tiraban contra un auto y me palpaban de arma.
Sí,
una cosa, y yo decía, pero esto es igual, ¿de qué estamos hablando? Claro, a la noche, cuando aparece una manifestación totalmente espontánea, indignación de todo el pueblo, y la Bullrich, el protocolo, se lo tuvo que meter ya sabemos dónde, que iba a mandar a la gendarmería a garrotear a la gente en las plazas porque estaban cazareoleando. No podía.
No, estamos viviendo momentos que pueden ser trágicos, así lo digo, que pueden ser trágicos.
Claro.
Entonces está en los sectores incluso que no votaron a Milei, y en muchos sectores que votaron a Milei viciado su voluntad o con ilusiones que ahora ven que no se pueden cumplir.
Ajá.
Hay que actuar con toda racionalidad para que la salida de esta crisis política, económica, institucional, jurídica, sea una salida pacífica. Y la Constitución también nos da los elementos para tener una salida pacífica ante un momento de crisis. Uh-huh. Ya lo hemos vivido, uh-huh. Pero lo hemos vivido con 39 muertos. Con 39 muertos.
Claro.
En democracia, estoy hablando del periodo democrático,
sí,
¿no?
Sí,
no,
sí,
no,
sí,
no,
sí.
No quiero hablar del periodo, uh-huh. de la dictadura militar monstruosa. Hablemos del periodo democrático. Ya vivimos esto en el periodo democrático con De la Rúa, viene el recuerdo que sus ministros era Patricia Bullrich,
claro.
Y Stugenegger era el principal asesor económico,
uh-huh.
Es decir que todo esto, este sueño de la casta, este sueño de que hay que tirar a los corruptos políticos a la calle, es decir, por supuesto que acá no debemos admitir ni corrupción, ni piratería menor, ni piratería mayor,
uh-huh.
Pero tampoco podemos admitir el cinismo de que bajo la bandera de la honestidad, del respeto a las instituciones, de la eliminación de la corrupción, de la necesidad de proteger a los necesitados, esta aparente sensibilidad sobre los necesitados, se esconda un plan que, bueno, aparentemente estaría emergiendo. Y el plan es que la casta triunfante no sería la casta mejor, sino la casta económica financiera.
Claro.
La casta económica financiera.
La más rancia de las castas.
La más rancia, porque lamentablemente en Argentina, diría alguien dijo que el conservador más lúcido que tuvo el país fue el general Juan Domingo Perón. Conservador más lúcido.
Claro.
Entonces, desde esa óptica y subiéndome a esa opinión, que no digo que comparto totalmente, pero que algo de verdad hay, subiendo a ese colectivo de opinión, lamentablemente los sectores conservadores de derecha en Argentina no han demostrado ser defensores de todos los ciudadanos, sino de un país privilegiado para pocos, es decir, y tan pocos que incluso no tenemos una conducción económica industrialista. Es decir, nosotros no somos un país bananero, somos un país que producimos materia prima y tenemos industrias grandes y pequeñas y medianas.
Es más, entonces, si me permitís que te corte un poquito, estos supuestos conservadores de derecha que nos están gobernando, estos que son libertarios, que no se sabe si son anarquistas, que son, pero que se dicen de derecha y se dicen con ideas de conservadorismo, se ve que no se enteraron de lo que hizo Pellegrini cuando fue presidente de la República y cuando después fue senador. No leyeron ni esa parte de la historia argentina, porque si no irían esas pavadas.
Sí. Yo reitero mi postura de hombre más que maduro, y que he vivido muchos acontecimientos, porque yo vivía en Buenos Aires hasta el año 1991, de estudiar, y me quedé trabajando en la justicia. Así que fui testigo de grandes marchas en Plaza de Mayo. Espero que la gente, los dirigentes, toda la dirigencia, porque hablamos de dirigentes, es toda la dirigente económica, social, de la sociedad civil y la dirigencia política, tome todo esto en sus manos a través del poder legislativo. Y como incluso lo está diciendo el actual presidente del Partido Radical, Lustó, acaba de decir que esto es este decreto es lo que estamos diciendo, que es ilegal, es inconstitucional, que mande ese decreto, todo el decreto, como un proyecto de ley para que sea discutido democráticamente en el Poder Legislativo. Eso es lo que corresponde.
Y yo voy a ser más duro. Voy a ser más duro. Y si no está de acuerdo con hacerlo, si no le dan los porotos para mandar esta barbaridad que leyó ayer al Congreso, porque saben que no se lo van a votar, y bueno, entonces que si se sincere ante el pueblo argentino, cierre el Congreso y diga directamente, bueno, esto se acabó, los 40 años de democracia llegaron hasta hoy, pero que lo diga, y no que lo sugiera, que lo diga.
De todas maneras, aunque no lo diga, estos decretos de necesidad de urgencia, si no tienen una inmediata rechazo judicial y una operatividad en contra o a favor en el Poder Legislativo, son operativos.
Entran a funcionar. Ese es
entonces,
el tema.
Entonces, yo diría que, de hecho, la política de Fujimori se está produciendo.
De hecho se está produciendo.
Lo que es inadmisible para nuestra historia de 40 años de democracia.
Es una lástima cerrar 40 años de democracia con lo que está pasando. Bueno, empecemos por el intento de asesinato de una vicepresidenta, que ahí está, y ahora nos encontramos con esto, que realmente estamos todos muy preocupados. Eduardo,
respetando sí. La soberanía popular. La soberanía popular se expresó. Ajá. Se expresó mal o se expresó bien, pero se expresó. Entonces, el presidente es Milei. Mientras el presidente Milei actúe dentro de la ley, debemos respetarlo.
Está bien.
Si actúa fuera de la ley, deben actuar las instituciones y debe el pueblo, en forma pacífica, hacer la manifestación que corresponda para poner freno a esto que aparece como un claro atropello a las instituciones y a la legalidad democrática.
Muchísimas gracias, Eduardo. Me hiciste el programa, muchas gracias.
No, por favor, gracias a vos y suerte.
Bueno, lo escuchamos a Eduardo García Jurado, abogado prestigioso, profesor, él lo dijo, ex juez, etcétera, 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 que yo lo quería tener. Porque, bueno, lo dijo Eduardo García Jurado, no lo dice el 4 de Copa Luis Molinuevo a lo que está pasando en la Argentina. A ver si lo entienden. Lo dijo Eduardo García Jurado lo que está pasando. Es tremendo lo que está pasando en la Argentina. Tremendo es. Es muy tremendo. Pero para mí, yo miraba el otro día, yo soy un fanático de la ley de tierras, fanático soy de la ley de tierras, porque soy un fanático de la preocupación que tengo sobre los cipayos argentinos que hasta la tierra quieren vender de este país. Y la ley de tierras frenaba eso, si bien la justicia se prestaba la trampa para que Lewis pudiera comprar, por ejemplo, como compró territorio fronterizo y que exista una colonia inglesa continental, que es Lago Escondido, porque eso es lo que es, pero por lo menos había una ley como para pelearla.